memoria e historia.
Bienvenidos a Memoria e Historia, un podcast dedicado a explorar los hilos invisibles que conectan nuestro pasado con el presente. Como decía Sigmund Freud, el pasado es el sueño del presente y el presente ha sido el sueño del pasado. Esta evocadora frase refleja perfectamente cómo entendemos la historia, no como una realidad inmutable, sino como una construcción que se reconstruye constantemente a través de los recuerdos, de los documentos, de los monumentos y de las experiencias que nos rodean. En este espacio buscamos debatir, cuestionar y aprender sobre nuestro pasado desde diferentes prismas, siempre con el rigor que exige esta disciplina histórica, pero también con la intención de hacerla accesible a todo el mundo. Recuerdo que cuando estaba realizando mi tesis doctoral, solía salir con Andrés Domínguez Almanza, mi mentor y director de tesis, a pasear o a tomar una cerveza, quien siempre me solía guiar a reflexionar sobre aquellos vestigios del pasado que iba encontrando a lo largo de mi investigación. Llegado un momento, él me dijo, ponte a escribir ya todo lo que tienes, pero recuerda que cualquier argumento que no esté bien sostenido por un andamiaje empírico y teórico, por muy de acuerdo que yo, me decía él, esté con el mismo, te lo revisaré y te diré que lo tienes que cambiar. Sin embargo, aunque yo no esté de acuerdo con algún argumento que tú presentes, si está bien argumentado, si está bien interpretado a través de un método y unas fuentes, yo no te voy a decir nada, simplemente te voy a hacer algún apunte sobre el mismo. Estaba muy vinculado con lo que luego, más tarde, leí en autores como Paul Ricoeur o Hayden White, en el que terminan diciendo de que nuestra disciplina es un relato escrito en forma de relato. Sin embargo, tanto Andrés Domínguez como yo actualmente estamos más cercanos de lo que defendía el autor francés, en el que ese relato se tiene que sostener sobre una buena base empírica, sobre una buena base teórica, sobre una buena metodología y sobre buenas fuentes y una buena interpretación. Así es como entiendo la historia, tanto cuando la escribo como cuando la divulgo con este podcast. Soy consciente de que el pasado no existe de manera tangible. Lo reconstruimos a partir de múltiples vestigios que nos han dejado las épocas anteriores. Y esa reconstrucción depende del contexto social, político, cultural y económico del historiador y de la historiadora. Por eso creo firmemente que la historia es fundamental para el desarrollo humano, para fomentar la conciencia crítica, para promover el respeto y la empatía hacia los demás. El objetivo de este podcast, Memoria e Historia, es hacer que la historia sea comprensible y relevante para todos y todas, mostrando que no existe un único pasado. Queremos explicar que la historia está en constante debate y revisión, y que lejos de ser un conjunto de hechos estáticos, es un relato dinámico, que sigue siendo relevante hoy en día. Mi nombre es Francisco Leira. Este podcast se titula Memoria e Historia y da comienzo la cuarta temporada. Acompáñanos en este recorrido por el pasado, en el que tienen cabida todas las perspectivas analíticas, para que conozcas lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Hace poco escuché a un importante historiador decir que otras disciplinas no se preocupan tanto por el lugar que tienen en la esfera social y se preguntaba por qué la historia debería hacerlo. Es una pregunta muy lícita y que tiene razón, pero la clave es, entonces, ¿para qué sirve nuestro trabajo si no tiene un impacto en la sociedad civil? Uno de los primeros aspectos que un niño aprende y debe aprender en su desarrollo cognitivo son las diferencias espacio-temporales. Es ahí donde radica la importancia de la historia como ciencia social, como una herramienta para aprender y entender la realidad en la que vivimos, tanto cuando somos unos simples niños o niñas, como cuando ya somos adultos. Autores como Berger o Luhmann, desde la perspectiva sociológica, señalan que nuestra realidad está formada por aspectos reales e imaginarios del presente y del pasado, y que comprender esta realidad nos permite desarrollar una perspectiva crítica. Por lo tanto, la historia es fundamental para la integración social en un mundo diverso, para la lucha por los nuevos derechos humanos y para fomentar la empatía social, fundamentales para el desarrollo de una sociedad civil plena. Los relatos decoloniales, los estudios de género, los estudios sobre las disidencias sexuales, los análisis desde la historia social y cultural, desde la historia política de las relaciones internacionales, la historia religiosa, son esenciales para comprender el presente. Y si logramos explicar estas investigaciones de una manera accesible y comprensible a todos los públicos, podremos llevar a la gente a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Este podcast es humilde. Lo escribo, lo hago, lo edito yo de una manera personal, sin ningún tipo de ayuda económica. Porque mi objetivo es hacer útil la historia. Quiero que mi trabajo de alguna forma sea útil y aunque solo sea a uno, a dos, a tres personas a las que le llegue este discurso, a las que le llegue estas diferentes formas de entender el pasado, consideraré que ha valido la pena. De ahí que para mí sea fundamental que os quedéis escuchando estos programas. Aquí hablaremos del lawfare, de la guerra, de los derechos humanos, de las disidencias sexuales, de la caída de los imperios y de muchos otros temas que tienen un claro reflejo en la actualidad. Y lo haremos o trataremos de hacerlo de manera sencilla, didáctica y amena, para que todos y todas puedan participar y entenderla. Hoy comienza una nueva temporada y en este primer episodio precisamente hablaremos de un tema muy en boga, el lawfare. Eso sí, dentro de lo que fue la Segunda República, el uso del sistema judicial para perseguir objetivos políticos, algo muy presente también en las dinámicas actuales. De ahí que os pido que nos acompañéis en este recorrido por la historia, en el que hoy es el primer episodio de lo que espero que sean muchos más, donde todas las perspectivas analíticas tienen cabida. Comenzamos. Bueno, pues estamos otro día más en este podcast de Memoria e Historia, en este caso para hablar de un tema que me parece fundamental y que además conecta eso que para mí es tan importante del presente con el pasado. En este caso, centrado en el mundo de la judicatura. En este programa profundizaremos en cómo la magistratura influyó en la vida política, social y cultural de la Segunda República, que se enfrentaba a constantes desafíos, desde los movimientos anarquistas hasta la Revolución de Asturias, pasando por el golpe de Estado de 1932 de una parte del ejército, el terrorismo fascista, la rebelión en Cataluña. Se analizarán las decisiones judiciales que afectaron al ordenamiento de los derechos y de las libertades que se intentaban poner durante la Primera República y que estaban recogidas en la Constitución. Porque es algo fundamental entender que en todos los cambios de sistemas políticos existe un proceso de transición que no solo es político, sino que también es social, que también es cultural, y entre ellos existe una parte fundamental que es la transición judicial, que muchas veces dejamos de lado los historiadores que nos dedicamos a la historia política o la historia social. Por eso hoy contamos con dos expertos para hablar de eso. Por eso nuestro enfoque no solo será histórico, ¿no? También nos preguntaremos cómo estos eventos resuenan en el presente. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy del trato desigual del Poder Judicial ofreció a los partidos y a los movimientos políticos durante la Segunda República? ¿O cómo se ha enfrentado el sistema político a las cuestiones judiciales actuales, a las presiones sociales y políticas que existen en cada uno de los dos momentos históricos? Queremos que nos acompañéis en este recorrido por la jurisprudencia, por los proyectos de reforma judicial y las convulsiones que moldearon uno de los periodos más complejos e interesantes de la historia española, como es la Segunda República. Para hablar de todo ello, pues nos centraremos en el libro publicado recientemente por la editorial Tirant Blanche, Ruido de togas, Justicia política y polarización social durante la República, que está escrito por Rubén Pérez Trujillano, que es profesor ayudante doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Granada. Previamente ha impartido clases en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Internacional de La Rioja, en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla en el año 2019 y es con un sobresaliente cum laude y es premio extraordinario de doctorado. Recibió el premio del Memorial Blas Infante de Investigación en el 2016 y además es autor pues, de otros libros que también se centran pues, en el mundo del derecho y en el mundo también del derecho constitucional, enfocados en el mundo de la Segunda República, en el contexto de la Segunda República. Para acompañarnos en esta conversación, en esta tertulia, pues nos acompaña también Enrique Roldán Cañizares, que es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Pablo Olavide, máster en universitario en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, donde ejerce como profesor en Historia del Derecho. Además, ha ampliado sus estudios en la Max Planck, en una prestigiosa institución alemana, y en el Centro de Estudios de Paolo de Grossi, en la Universidad de La Sapienza. Así que, hola Rubén, hola Enrique, muchísimas gracias por estar en este podcast de Memoria e Historia y espero que disfrutéis de esta conversación. ¿Qué tal estáis?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, Francisco, y con Enrique.
Francisco, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y por poder echar este ratito contigo y con Rubén.
No, realmente las gracias las tengo que dar yo por ser siempre un placer. Además, para mí es un placer siempre pues divulgar la historia. Creo que es necesario. Creo que es fundamental, además, pues que haya trabajos pues tan interesantes como este y que son y que nos recuerda a tantos conceptos que se están utilizando en la actualidad. Normalmente empiezo haciendo una pregunta muy general para entrar un poco en harina. A veces utilizo una canción, a veces una frase. En este caso es una, más bien es una reflexión que me vino a la mente al recordar, pues, que una entrevista que le hice recientemente para un trabajo que estoy realizando a uno de los padres de la Constitución. A Roca Junyent, en el que yo le preguntaba el por qué se hizo la Constitución de la forma en la que se hizo, en la que está tan cerrado, en el que existe tantos, digamos, artículos, un articulado tan extenso, sobre todo en comparación con otras, lo que sucedía en otros, sucede en otros países con otro tipo de constituciones. Y él lo que me respondió fue que fue una imposición, ¿no?, del Partido Socialista, del Partido Comunista y también, en este caso, de Miquel Roca como representante del nacionalismo catalán, por una razón muy sencilla, y es que quienes iban a aplicar en ese momento la Constitución y las leyes eran los mismos jueces que antes los metían a ellos en la cárcel. Y entonces querían dejar todo claro y bien claro para que no hubiera, digamos, espacio a una interpretación, digamos, torticera de algunos articulados de la Constitución. Esto, de alguna manera, he pensado que se podría aplicar a la Segunda República. Aquí quiero que sería la pregunta, pues sucede, digamos, un proceso muy similar. Se viene de una dictadura, de la dictadura de Primo de Rivera, en el que el sistema judicial es impuesto durante los 10 años de dictadura, y en el que a partir del año 31 se inicia un periodo democrático en el que se crea una nueva constitución, pero hay que iniciar, digamos, los resortes para iniciar una transición política que sea no solo social, de entender, digamos, la democracia como ese intercambio de, digamos, político, y que no tenían en la historia de España, digamos, un referente cercano, y también, digamos, una transición militar y también una transición judicial. No sé si esto tiene su equivalencia y qué podríais aportar sobre esta reflexión y esta equivalencia que hice de estos dos contextos históricos tan, tan separados entre sí.
Sí, me parece que efectivamente, Francisco, la similitud y la comparación es tentadora. Hay, sin embargo, claro, algunas diferencias notables. En primer lugar, yo diría que la transición a la Segunda República o aquel cambio de régimen tiene lugar en un contexto poco halagüeño en lo que hace a la relación de España con Europa, ¿no? En 1931, Europa más bien se está sumiendo en, está cayendo por la pendiente inclinada del autoritarismo, y están comenzando a verse las costuras a ese nuevo constitucionalismo social y democrático que había emergido después de la Primera Guerra Mundial. Ya se van notando los efectos de la crisis constitucional de ese nuevo modelo. Y por el contrario, en el contexto de, digamos, de la transición a la democracia constitucional actual en España, yo diría que sí que es cierto que el panorama internacional era más apacible, ¿no? Estamos hablando del contexto de 1976 en adelante, en el cual tiene lugar la revolución de los claveles en Portugal, comienza y da sus frutos la transición a la democracia en Grecia, España también, y por lo menos en lo que sería la Europa mediterránea o latina, se ven los signos de, digamos, de apertura a un nuevo modelo de democracia socialmente avanzada, etcétera, ¿no? Y después también la tentación es, yo creo, interesante si dirigimos la mirada en particular a la suerte de la Administración de Justicia. Efectivamente, como bien decía Francisco, hay una judicatura ya dada, bien por la dictadura de Primo de Rivera o bien por la dictadura de Franco, con la cual, en este sentido, podemos decir que hay una similitud aparente, pero con una diferencia en el fondo, a la cual en general se la deja tal y como está. Pero aquí también hay una diferencia entre la Segunda República y la democracia constitucional del 78, y es que la Segunda República sí que se propuso hacer algún tipo de reforma judicial, incluso que aludiera al estatuto personal, a la propia composición de la judicatura. Mientras que, por el contrario, a partir de 1978 lo que vemos es una continuidad bastante plena y neta entre franquismo y democracia.
Sí, yo estoy en la línea de Rubén, y yo creo que hay que remarcar bien, tiene que quedar bastante clara la idea de que la Constitución de 1931, la Constitución de la Segunda República, no es ningún caso aislado. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que se recoge en la Constitución de 1931 obedece al constitucionalismo de entreguerra, donde a pesar, ¿no?, de que ya, como bien ha comentado Rubén, surge en un contexto en el que ya la constitución de Weimar ya lleva bastante tiempo funcionando, diciéndolo, por decirlo de alguna manera. Pero lo que quiero decir que es eso, que todo lo que se recoge en la constitución y, por supuesto, la racionalización de la justicia, no es ningún capricho de los constitucionalistas españoles. Al final dependen de ese contexto, ¿no?, en el que, ese contexto histórico-jurídico en el que se enmarcaba. Y además, más allá de eso, para entender que eso, que no fue una particularidad o ningún capricho, tenemos que tener también en cuenta, aparte de que en la comparativa, ¿no?, entre la Constitución del 78 y el régimen previo, y 31 y régimen previo, se tiene que tener en cuenta que entre el sistema del 78 y el franquismo sí existen esas continuidades que remarcaba Rubén, pero también tenemos que pensar de dónde veníamos cuando se inicia la Segunda República. Y no me refiero solo y exclusivamente a la dictadura de Primo de Rivera, sino a que, bueno, durante la dictadura de Primo de Rivera se suspende la Constitución directamente, pero es que la Constitución que teníamos era la Constitución de 1876, una Constitución a todas luces desfasada, ¿no?, con el nuevo contexto. Entonces, por eso yo entiendo que ese paralelismo como tal no se puede hacer. En primer lugar, porque, como digo, la Constitución del 31 se enmarca en este constitucionalismo de entreguerra, y segundo, porque con la Constitución y con la propia República lo que se pretende es construir una España nueva, una España moderna, una España que deje de regirse, entre otras cosas, por una Constitución que se había aprobado en 1876 y que, por supuesto, ya estaba desfasada con el contexto ya no solo español, sino europeo y mundial que se estaba viviendo.
Pues muy bien, para empezar, me parece muy interesante. Obviamente, las diferencias siempre en la historia están presentes, pues los contextos sociopolíticos y económicos y culturales pues también determinan de alguna manera pues, los aspectos jurídicos, me imagino. Y ya entrando más, digamos, en lo que es el periodo de la Segunda República, me gustaría entrar a analizar en qué se basó la Constitución desde el punto de vista jurídico, en qué se basó la Constitución de 1931 en España y qué cambios sobre todo traía respecto al periodo, digamos, anterior de lo que fue la restauración borbónica y posteriormente la dictadura de Primo de Rivera.
Pues en este sentido, la gran diferencia proviene del valor que se confiere por parte de la Segunda República a la propia Constitución. Mientras que en el régimen de la Restauración, la Constitución no poseía un valor y por lo tanto una eficacia jurídica obligatoria directa y por lo tanto por eso tenía ante todo un valor de carácter simbólico, programático, político, etcétera. Por el contrario, durante la Segunda República se procurará hacer de la Constitución la norma jurídica suprema, ¿no? En la cúspide del ordenamiento jurídico, y a la cual habrían de quedar subordinadas todas las instancias, todas las instituciones del Estado, pero también todos los poderes privados, la sociedad en general, ¿no? Y como consecuencia de esta diferente consideración de la Constitución, en 1931 también se comienza a diseñar una administración de justicia acorde con esa premisa. Y es por eso que se le da a la judicatura, a la administración de justicia, jueces y fiscales, una independencia funcional en el ejercicio de su función, de la cual antes había carecido, ya que hay que recordar que durante la vigencia de la Constitución de 1876, o de manera evidentemente más clara y flagrante durante la dictadura de Primo de Rivera, los jueces, los magistrados y los fiscales eran nombrados por el gobierno, que a su vez era formado por la voluntad del monarca. Entonces era imposible predicar independencia de ejercicio con respecto a funcionarios judiciales y fiscales así designados. Pero también la Constitución de 1931, en su interés, en su proyecto de configurar donde antes no la hubo, una justicia independiente, también se le dan garantías, podríamos decir, orgánicas de independencia, es decir, algunos órganos de autorregulación, de autoadministración o de autogobierno judicial. Porque claro, la administración de justicia tenía una relación de dependencia en la España fundada en 1931 con respecto al Ministerio de Justicia, cosa que compartía la Segunda República con otros muchos regímenes constitucionales y democráticos del momento. Pero también hay que tener presente que la Constitución de 1931, dota a la figura del presidente del Tribunal Supremo de competencias, que podríamos denominar gubernativas, de autogobierno judicial, bastante avanzadas, bastante significativas y desde luego bastante novedosas con respecto al panorama anterior. Y esto evidentemente pues se enmarca dentro de ese intento de hacer que toda la estructura judicial sea una subordinada de la Constitución, del ordenamiento constitucional, y que por lo tanto no tenga un vínculo de dependencia respecto al gobierno de turno. Y me parece que esta es una diferencia crucial.
Sí, realmente poco tengo que añadir ante lo que dice Rubén. No quiero volver a repetirme por lo de que la Constitución depende del contexto histórico, ¿no? o de la etapa constitucional en la que se promulga. Pero un buen ejemplo de ello, a raíz de lo que comentaba Rubén, de la importancia que se le otorga a la Constitución, es que independientemente de que en el constitucionalismo previo no tuviese ese rango, esa consideración de norma suprema del ordenamiento jurídico que comienza a tener en entreguerra y que sigue teniendo hoy, la Constitución del 31, por ejemplo, para garantizar todo esto que comenta Rubén de la subordinación de las instancias con cierta autonomía, ¿no? Como bien, y en el caso de la justicia, con estas funciones que comentaba del presidente del Tribunal Supremo, como digo, para garantizar esta subordinación de las instancias dentro de una separación de poderes y de una autonomía que permita un desenvolvimiento verdaderamente democrático de España, la clave está en la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. A día de hoy en España contamos con el Tribunal Constitucional, pero este Tribunal de Garantías Constitucionales que aparece en la Constitución del 31 es el primer Tribunal Constitucional de la historia de España. Y volvemos a lo mismo que he dicho antes, no porque fuese un capricho de los constituyentes, ¿no? Sino porque esto se enmarcaba en el contexto del constitucionalismo de entreguerra. Entonces, se crea un sistema que se entiende que es lo más racional y lo más eficaz de cara a lo que hablaba antes, la creación de una nueva España que dejase atrás los atrasos que habíamos venido viviendo, y se crea para apuntalarlo y para que se respete, se dota de ese rango a la Constitución y se crea este Tribunal de Garantías Constitucionales. Otra cosa muy distinta es lo que ocurrió con el personal, ¿no? Encargado, en este caso, de administrar justicia. Ahí es donde yo entiendo que se da un choque entre lo que se pretende, entre la teoría y entre una práctica que ya no solo por la dictadura de Primo de Rivera, sino por todo lo que se había venido viviendo con anterioridad, era muy difícil romper y bueno, y de hecho no se rompió, si no, no estaríamos aquí hablando hoy de esto y del libro de Rubén.
Claro. Sí, ¿me ibas a decir algo, Rubén?
Sí, no, que ha apuntado muy lúcidamente Enrique la cuestión del Tribunal de Garantías Constitucionales y hay un dato que me parece que es bastante revelador del clima de la época y de la posición que tenía el republicanismo y el socialismo reformista, etcétera, a propósito de la cuestión judicial, y es que el Tribunal de Garantías Constitucionales no estaba integrado por jueces de carrera, ni por magistrados del Tribunal Supremo, ni por jueces de otros escalafones, sino que eran representantes de algunos poderes, de algunos otros poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo en muy menor medida, e incluso los poderes regionales, ¿no? Porque se intentaba hacer que el Tribunal de Garantías Constitucionales, como garante máximo de la Constitución, fuera permeable a esa nueva estructura compleja, compuesta del territorio que era el Estado integral.
Yo, una de las cosas básicas que de lo poco que entiendo de todo lo que es esto del derecho constitucional, pero entiendo que los tres pilares básicos de un sistema democrático es, por un lado, el sistema judicial, por otro lado, el sistema político, parlamentario y democrático, y por otro lado, el sistema, digamos, de gobierno y la división de poderes, en definitiva. Por eso habéis hablado sobre las posibles reticencias y me gustaría que ampliaseis un poco más el tema sobre los posibles atrancos que pudo tener, los posibles barreras, problemas que pudo tener la aplicación, digamos, de este nuevo sistema judicial que, por lo que se ve, estaba bastante bien montado con diferentes órganos de que miraba por el cuidado de las del ordenamiento jurídico, pero siempre esto tiene un papel que son las personas, son los jueces quienes al final ejercen la justicia. ¿Cómo fue, digamos, esta puesta en práctica?
Pues quizá de entre los ejemplos que analizo en el trabajo, en Ruido de Toga, se pueda destacar un ejemplo que además es muy, muy temprano, muy madrugador, y tiene que ver con la propia amnistía que aprobó el gobierno provisional de la República una vez que toma el poder en Madrid el 14 de abril de 1931. Como es sabido, se aprueba entonces por decreto una amnistía para todos los delitos políticos y sociales, que bueno, pues produce que en gran medida que las cárceles se vacíen, dado que hubo una gran oposición a la dictadura, el movimiento estudiantil había sido muy, muy activo en las semanas anteriores a la primavera del 31, etcétera, ¿no? Bien, ¿con qué me he topado yo cuando he analizado la aplicación concreta de la amnistía del 31? Pues me he topado con que efectivamente se aplicó de manera relativamente automática a los presos políticos y sociales que estaban allí por sus convicciones o por sus actividades contra la dictadura o contra la monarquía. A veces no fue tan automática porque se dejaba correr el tiempo mientras se tramitaba para por lo menos asegurar que estuvieran algunos días más o algunas semanas más en cárcel. Pero bueno, la cuestión es más sorprendente que la magistratura utilizó la amnistía para, retorciendo de manera absoluta y de manera pues bastante extraordinaria los preceptos o el tenor literal del decreto, de tal manera que la amnistía sería aplicada a los propios funcionarios públicos. Esto quiere decir que la amnistía iba a servir para amnistiar los crímenes y los abusos cometidos durante la dictadura de Primo de Rivera. La amnistía, en definitiva, se iba a terminar convirtiendo, por arte de la interpretación jurídica de los tribunales, en una autoamnistía del Estado y, en concreto, una autoamnistía de la propia magistratura que había sido cómplice de la dictadura y de algunos desafueros y que aprovechó la amnistía, a pesar de que, literalmente, como es fácil de entender, estaba excluido que se aplicara a los funcionarios, pero por medio de una interpretación bastante sui generis, la utilizó para librar de cualquier eventual exigencia de responsabilidad a los fiscales, a los jueces y, por supuesto, también a militares, a guardias civiles, a policías, etcétera, ¿no? Y esta es una, me parece a mí que una resistencia de primera magnitud que aparece en los primeros compases de la Segunda República Española y con los cuales tiene que bregar el gobierno provisional, ¿no? Que tenía su proyecto de reforma judicial, pero que comienza a ver cuál es el de qué pie coge a la judicatura, por expresarlo de manera coloquial, ¿eh?
Yo, ay, perdón. No, quiero decir, yo voy a dar un saltito más adelante para hablar un poco de este uso, bueno, del posible mal uso o de una interpretación partidista de que pudiera hacerse de la ley por parte de los jueces. Y digo que doy el salto al año 32. Porque en el año 32 es cuando se. No, perdón, en el año 33 es cuando se promulga la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes, existe el pensamiento generalizado, al menos entre la gente que no ha profundizado en el tema. Existe la idea generalizada de que es una ley del franquismo, pero ni muchísimo menos. La ley de vagos y maleantes se aprueba en el 33, y se aprueba, y es una ley que surge del Partido Socialista y concretamente de Luis Jiménez de Asúa. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Esta ley, bueno, pues no profundiza mucho, al final es hija o bebe del positivismo criminológico, una corriente penal que planteaba, esto a muy grandísimo rasgo, poner el foco en el sujeto, más en el sujeto y no en el delito, ¿no? Entonces la ley de vagos y maleantes lo que pretendía, entre otras cosas, era una ley de peligrosidad delictual, incluso atendiendo a la predelictual, lo que pretendía, entre otras cosas, era poner fin a la figura de los quinceneros. Los quinceneros eran aquellas personas que, por cometer actos relacionados eso con la vagancia, entendiendo esa vagancia no como el estar todo el día tumbado, sino con este tipo de vida un poco a contracorriente de lo que se entiende que es una sociedad próspera y civilizada, etcétera, se les detenía y como no había con qué juzgarle, como no había con una ley o un articulado al que agarrarse por estar todo el día borracho en un bar, ¿no? Por poner un ejemplo. Se les detenía y se les metía en el calabozo, se les metía 15 días y a los 15 días salían. Por eso recibían el nombre de quinceneros. Pues bien, la ley de vagos y maleantes, una de las cosas que pretende, más allá, ¿no?, de esta imagen más grandilocuente de poner el foco en el sujeto y en la recuperación, tal, era poner fin a esta idea de los quinceneros. ¿Y cómo se le ponía fin? Pues en el momento que tú creabas una ley, tú estabas haciendo que estas personas ya no fuesen dependientes de las autoridades policiales, que lo detenían y lo tiraban a un calabozo 2 semanas, sino que ya sí iban a estar sujetos a una legislación a partir de la cual se les iba a poder juzgar y en la mayoría de los casos lo que se les iba a imponer no era una pena, sino era una medida de seguridad con la idea de recuperarlo y de reinsertarlo en la sociedad. Pues bien. La aplicación que hacen los jueces de esta ley de vagos y maleantes es una aplicación bastante torticera. Hay que decir también que el propio Jiménez de Asúa, del que surge, ¿no?, esta ley, él termina renegando de la misma porque entiende que en el Parlamento se ha modificado aspectos esenciales. Entonces, si a partir del 33 la aplicación de la ley por parte de los jueces es torticera, la cosa va más allá incluso a partir del 35, porque en el 35 ya con la seda gobernando se aprueba un reglamento para la aplicación de ley de vagos y maleantes, donde se aprietan mucho más las tuercas de la ley, convirtiéndola en una ley bastante más represiva de lo que había sido hasta el momento, y eso hace que esta aplicación torticera por parte de la justicia vaya más allá. Tenemos una judicatura que es mayoritariamente conservadora en un contexto en el que gobiernan los conservadores y en el que se han apretado las tuercas de esta ley. Una ley que mal aplicada podía terminar desembocando en represión, tal y como ocurrió durante ese periodo, pero ya sabemos que siguió estando presente durante los años del franquismo, ¿no? Funcionando la ley de vagos y maleantes, eso como un arma represiva de régimen franquista. Y esa mala aplicación o esa interpretación interesada de la norma comienza también desde el año 33 en cuanto se publica.
Y en lo que se refiere, porque claro, llega el año 1931 y uno de los aspectos fundamentales es que todos los partidos políticos empiecen a formar parte del nuevo sistema que se inicia. Hay que legalizarlos. ¿Cómo se actúa con cada uno de los diferentes partidos políticos y con algo que es nuevo, sobre todo viniendo de la dictadura de Primo de Rivera, que es la libertad de asociación, en lo que implicaba también una libertad de huelga? ¿Cómo se aplicó en función de quién pedía, digamos, realizar una huelga o realizar algún acto diferente de acción colectiva en función de quién fuese el partido político? ¿Cómo actuó la judicatura en estos casos?
Bien, pues este proceso fue principalmente un proceso ante la administración gubernativa. Lo que concierne a la inscripción, al registro de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera, en los registros competentes, se realizaba ante los gobiernos civiles o, en su caso, ante la Dirección General de Seguridad. Entonces, ya digamos, la intervención judicial se producía a posteriori, cuando se apreciaban, de algún modo, indicios de criminalidad vinculados al partido o al sindicato en cuestión, ¿no? Y entonces entraba en juego la acusación por el delito de asociación ilícita, o, por ejemplo, si se estimaba que ya tal asociación había sido declarada ilegal judicialmente, pues, o gubernativamente, porque a veces eran suspendidas, etcétera, se podía condenar a algunos de sus militantes, a las burocracias sindicales o partidistas, por el delito de fraude o de estafa, en cuanto el cobro de las cotizaciones, de las afiliaciones, pues se consideraba que pasaba a ser delictiva, ¿no? Aquí lo que podríamos distinguir es lo siguiente: no fue lo mismo el trato que se dio a los partidos y a las asociaciones, a los sindicatos republicanos, socialistas, etcétera, y el trato que se dio a las asociaciones, a los sindicatos y a los partidos de signo propiamente comunista o digamos, de la órbita libertaria anarquista. Porque en este caso lo que vemos es que en 1931, y bueno, durante el primer bienio realmente, y durante el segundo se agudizaría, lo que hizo la administración del Estado fue incorporar, asimilar y renovar mínimamente el concepto de enemigo del régimen. Y ese enemigo del régimen, que había sido confeccionado durante el régimen de la Restauración, pasa a, ya sí, a tolerar, o desde luego ya no serían considerados enemigos los socialistas, los republicanos, etcétera, entre otras razones porque se han hecho con el gobierno, pero sí que sigue considerando que son grandes enemigos del orden social tradicional y del régimen, por definición, los anarquistas y los comunistas. Y es por esto que se pusieron más trabas a la legalización a nivel provincial de algunas de estas organizaciones. Hubo algunos complot o boicot, no suficientemente esclarecidos, pero que podrían considerarse en gran medida casos de lawfare contra candidaturas revolucionarias de extrema izquierda, de la órbita comunista o filoanarquista, como fue, por ejemplo, la candidatura de Ramón Franco y Blas Infante en Sevilla, o de otras candidaturas que hubo en Málaga, de izquierda antiimperialista, revolucionaria. Y eran candidaturas, como estaba diciendo, a las Cortes Constituyentes, a elecciones de junio de 1931, ¿no? Entonces vemos que hay un trato, obviamente, pues, de incorporación a la legalidad de ciertas organizaciones, pero todavía de hostigamiento hacia otras tantas, ¿no? Esto también se encuentra o se visualiza bastante bien en la conservación de los ficheros policiales de sospechosos, de extremistas, de izquierda, etcétera, ¿no? Mientras que el gobierno provisional decretó que se eliminaran todos estos ficheros, ¿no? Lo que vulgarmente se conocían y conocemos como listas negras. Sin embargo, lo que tuviera que ver con anarquistas y con comunistas se mantuvo en pie. Por lo tanto, la policía y, llegado el caso, la fiscalía y la judicatura seguían operando con estos listados que obedecían a un universo de acusaciones, de delaciones, de consideraciones políticas profundas, en el fondo deudoras del régimen anterior, ¿no? Del régimen oligárquico y autoritario de la monarquía.
Sí, estoy nuevamente completamente de acuerdo con Rubén. En primer lugar, lo que él comentaba de que la regularización o sí, la regularización de estos partidos, ahí no interviene la autoridad judicial, sino que es todo a través de las autoridades civiles, y que el foco de atención se pone en el anarquismo y en el comunismo, pero especialmente en el anarquismo. Es el caso de los solidarios, ¿no? Bueno, los conocidos como los solidarios, Durruti, Ascaso y García Oliver, son más perseguidos durante la Segunda República que el propio fascismo. De hecho, para que nos hagamos una idea, la Falange no se ilegaliza hasta marzo de 1936, y se ilegaliza por lo siguiente, que ahí es cuando cuando se mete también en prisión a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos que una vez que estalla la guerra, él seguía en prisión. Y la Falange no se ilegaliza, como digo, hasta marzo del 36, porque ya en marzo del 36, después de toda la violencia callejera, ya dan un paso más allá e intentan asesinar, en un Chevrolet había montado cuatro falangistas con metralletas e intentan asesinar al propio Jiménez de Asúa, que he comentado antes, que era el vicepresidente primero del Congreso. Entonces, claro, tenemos que vivir unos 5 años de crecimiento del fascismo y vivir ya un periodo importante de violencia callejera para que se termine intentando atentar contra una de las figuras más relevantes del Congreso, ¿no?, español, para que se dé el paso a ilegalizar. Entonces, la intervención judicial, la regularización de estos partidos, pues como ya ha comentado Rubén, es nula, pero es que luego se persigue con mucho más ahínco al anarquismo que lo que se persigue a movimientos de corte fascista, que, conectando también con lo que decía Rubén al principio del programa, lo que se estaba viendo en Europa era un auge de este fascismo. Bueno, pues aquí se persigue más al anarquismo, que es tremendamente minoritario en comparación con el poder organizativo que estaba teniendo ya el fascismo. O en torno a Falange o a las JONS, esto creo que también es bastante representativo, ¿no?, de ese posicionamiento que tenían los jueces.
Sobre lo que acabaste de comentar, me surgen dos preguntas. Una que además está muy, muy en boga en los medios de comunicación y en el debate político, y es: ¿cómo definiríais lawfare? Y luego, por otro, acabáis de hacer un recorrido que va desde el 31 hasta el 34, e incluso hasta el 33, con la aprobación de la ley de vagos y maleantes. Y hablando también de cómo la justicia trata a algunos partidos políticos, más, digamos, especialmente siendo mucho más duros y menos permisivos con los partidos, digamos, de izquierda que con los partidos de derecha. ¿Qué sucede con el golpe de Estado de 1932, que da una parte del ejército, que terminó fracasando, pero que me imagino que debió de suponer un reto para para el sistema judicial de la Segunda República?
Aquí hay, digamos, una cuestión, que es la cuestión que apuntáis bien, tanto tú, Francisco, como Enrique, que es la indulgencia, o desde luego la benevolencia a la hora de castigar, llegado el momento, que mostraban los tribunales hacia la violencia de signo derechista o ultraderechista, y por el contrario, la dureza, la virulencia con la que se utilizaban los resortes coactivos y los judiciales entre ellos contra la izquierda. Y podemos ver, efectivamente, un ejemplo pues bastante claro en la represión judicial de la trama golpista de agosto de 1932, ¿no? El golpe del general Sanjurjo, ¿no? ¿Dónde podemos apreciar esta lenidad hacia este golpismo derechista y temprano contra la República? Pues, en primer lugar, esto es bastante claro, en la focalización de la represión en exclusiva en la trama militar. Esto fue un golpe con elementos cívicos y con elementos militares, donde militares y paisanos pues utilizaron la fuerza para intentar derribar el régimen republicano. Entre estos paisanos pues había aristócratas, había elementos, digamos, de la oligarquía que tradicional, que se sentía desplazada del poder, y también había elementos de la extrema derecha, tradicionalistas, integristas, los primeros fascistas, legionarios de Albiñana, etcétera. Pero, sin embargo, la respuesta judicial se centró solamente en la trama militar, en la cúpula militar, ¿no? Y en este sentido, también se trató de una represión bastante indulgente, ya que únicamente se dictó la pena de muerte contra el general Sanjurjo, como el gran cabecilla de esta rebelión militar, Pero además de que únicamente se dictó una sola pena, y esto en comparación con la represión que se desataba cuando se trataba de levantamientos jornaleros o de violencia de signo anarcosindicalista, etcétera, pues ya es una diferencia bastante notable. Pero además hay que tener en cuenta que fue una condena esta de la pena capital contra Sanjurjo que nunca fue pensada para que llegara a ser ejecutada. En el mismo momento en el que se estaba firmando la sentencia con la pena de muerte contra Sanjurjo, ya se estaba prácticamente solicitando el indulto y además se sabía que muy probablemente, como de hecho sucedió, se concedería el indulto, ¿no? Y se conmutaría por la reclusión, ¿no? Después también habría que tener en cuenta cómo disfrutó o cómo sufrió la pena de reclusión Sanjurjo. Y en este sentido, pues desde luego no estuvo en una cárcel común ni recibió un tratamiento comparable al de la generalidad de los presos, ni mucho menos comparable a la de la generalidad de los presos políticos, ¿no? Entonces, esto sería un punto que me parece que bastante revelador. También por retomar la conversación donde la dejó Enrique antes, cuando hablaba de la ilegalización de Falange, que ocurre en el año 36 muy adelante y cuando ya se está atentando contra la vida de los grandes capiteles políticos del régimen. Hay que decir que incluso este intento de ilegalización tardío, renqueante, etcétera, choca con el muro de los tribunales, porque será llevado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo anulará la ilegalización. De tal manera que este es un elemento también bastante, bastante importante para ponerlo sobre el tapete, ¿no? Y después, sobre el intento de definición de lawfare, bueno, yo no soy tan partidario del concepto de lawfare como del concepto más tradicional, pero a mí me parece que analíticamente más riguroso de justicia política, o llegado el caso de justicia de clase, ¿no? Pero el componente que quizás sea atractivo de la noción de lawfare es el componente que alude a la función de los medios de comunicación. El lawfare sería algo así como la guerra jurídica, ¿no? La judicialización de la política, la traslación de la batalla política a la esfera judicial, ¿no? A ese teatro judicial donde hay partes en lugar de contendientes, etcétera, ¿no? Lo interesante es que este concepto de lawfare, que es bastante reciente, que es del siglo XXI ya, pone el acento en la función que desarrollan los mass media como caja de resonancia e incluso ya como elemento autónomo, de tal manera que al final es más importante el juicio mediático, la imagen que se transmite, la demonización que se consigue del acusado o lo contrario, ¿no? La magnificación del acusado, etcétera, que el propio juicio en sí. El juicio puede terminar en una solución, puede ser un juicio delirante, puede ser un juicio con el que el público no tenga un contacto directo porque no se retransmita o porque no se cubra periodísticamente de manera adecuada, etcétera, pero se convierte en un elemento de debate y de conversación política gracias a la prensa, ¿no? Lo que pasa es que realmente esto también se tenía en cuenta en los análisis de la justicia política o de la justicia de clase, por ejemplo, de un autor como Otto Kirchheimer, ¿no? Otto Kirchheimer tenía en cuenta que realmente muchos juicios, por decirlo con brevedad, se sabe que están perdidos, pero lo interesante es que comienzan a circular en la prensa, en la opinión pública, una serie de ideas. Sí que hay un elemento interesante que yo remarcaría, y ya con esto concluyo, que lo siento porque me estoy extendiendo, y es la diferencia entre la justicia política de nuestros días y la justicia política del periodo de entreguerras y de la época de la Segunda República Española en concreto. Yo me atrevería a decir que en la época republicana, en la época de entreguerra, la prensa está bastante compartimentada. Hay una prensa obrera, hay una prensa burguesa, hay una prensa que claramente es de partido, hay una prensa católica, etcétera, ¿no? De tal manera que en algunos de estos compartimentos casi estancos, podríamos decir, existía una valoración bastante distinta del funcionamiento de la Administración de Justicia, de tal manera que realmente podía ser bastante irrelevante que judicialmente se estuviera condenando a determinado dirigente sindical si al mismo tiempo o poco después realmente la prensa obrera, ya sea del socialismo, del comunismo, del anarquismo, realmente considera y está convencida, y su público lo está también, de que la justicia es una justicia de clase, que no merece crédito ninguno, etcétera, ¿no? Que no tiene prestigio, por supuesto. A día de hoy yo diría que esto ya sí que es verdad que si no ha desaparecido del todo, se ha difuminado con bastante claridad. Ahora, un juicio, pues aparte de que implica un desembolso económico, eso también ocurría en los años de entreguerra, desde luego, pero el daño que puede hacer a la imagen, al honor, a la credibilidad de una persona o de su proyecto político y social, pues me parece que puede ser mayor, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
Sí, por supuesto, la verdad que sí. Y además, lo que comentas de la relación del lawfare con los más medias, es que yo creo que la clave está ahí. Porque más allá de hablar de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, al final el ciudadano medio, si quiere leerse una sentencia, si quiere leerse un caso, no va a entender la mitad de las cosas que está leyendo, tanto por falta de conocimiento como por falta de interés cuando ve el trasfondo de las cosas. Pero el tema de los mass media es la clave, porque los mass media dependen de intereses, son dependientes de intereses. Y claro, esto puede generar una corriente de pensamiento que pueden provocar las muertes civiles de los implicados, y con independencia de que luego se termine demostrando la inocencia o la culpabilidad. Pero es precisamente. Ese es el, por eso tiene ese papel clave los mass media, porque sin ellos, estas causas judiciales, políticas que puedan tener lugar en España, escapan de la comprensión del ciudadano medio. Entonces, eso, más allá de entender lo que es el lawfare, que si lo vemos, ¿no? Como esa politización de la justicia o el uso político por parte de la justicia, la clave es cómo se traspasa a la sociedad y cómo puede transformar las corrientes de pensamiento dentro de la misma. Entonces, eso en cuanto a lo de al lawfare. Y simplemente quería apuntar también una cosa, ponerle el copete a lo que ha comentado Rubén antes de Sanjurjo. Efectivamente, Sanjurjo se le condena a muerte, pero la pena es conmutada. Pero es que no solo eso, es que durante el segundo bienio, durante el bienio radical sedista, Sanjurjo es excarcelado y Sanjurjo se va y se exilia en Portugal. Y no solo se exilia en Portugal, sino que ya sabemos que fue uno de los militares implicados en el golpe del 36, hasta el punto de que estaba previsto que fuese el comandante en jefe, ¿no? De los sublevados. Otra cosa es que ya luego se estrellase la avioneta. Pero claro, la cosa no quedó solo y simplemente en conmutar la pena de muerte de alguien que ha intentado un golpe de Estado, sino que 2 años más tarde se le excarcela y puede abandonar el país a sabiendas de que probablemente iba a volver a participar en una intentona golpista como ocurrió en el 36.
Sí, avanzando un poco en el tiempo, hemos tratado ya qué diferencias habría con lo que sucedió con la revolución de octubre de 1936. Porque ahí entiendo que con la aplicación del estado de guerra se puso en marcha los mecanismos para que el orden público y la justicia pasase en manos de los organismos militares y la justicia civil pasase a un segundo plano. ¿No?
Efectivamente, claro, al proclamarse el estado de guerra, la jurisdicción que pasa a ser competente para conocer de la delincuencia, no solo de la delincuencia política o directamente ligada a la rebelión asturiana, pasan a manos militares, ¿no? Por lo tanto, ya ahí es un elemento no letrado y letrado, es un elemento que no forma parte de la carrera judicial, el que imparte justicia, ¿no? Aquí esto es interesante porque yo lo analicé en el libro, aunque se tratara ya de analizar a los militares como protagonistas, ¿no? Militares en funciones de juez, lo cierto es que también esta realidad ayudaba a entender la ideología y el funcionamiento objetivo del sistema judicial republicano, porque nos ayudaba a entender de qué manera se subordinaba la justicia civil, ¿no? Los jueces penales de la Administración de Justicia propiamente dicha, hacia la administración militar, hacia la Fuerza Armada, ¿no? Y en este sentido, pues se constata eso, que los jueces y los magistrados y los fiscales se someten a los militares, pero incluso lo podemos ver a posteriori, una vez que se levanta el estado de guerra y algunas acciones penales son emprendidas contra militares, contra legionarios que habían cometido barbaridades en el norte contra los mineros y los huelguistas, pues serán conocidas ya por la justicia penal ordinaria, ¿no? Por estos jueces de carrera. Y lo que vemos es que la audiencia de Oviedo, pues, es bastante indulgente, hasta extremos, pues bastante, si se me permite el juicio de valor, insultante, contra el legionario, creo que se llamaba Dmitri Ivanov, que asesinó a un periodista de manera macabra mientras estaba intentando cubrir los operativos militares en la contención del movimiento revolucionario asturiano, y otras tantas denuncias por tortura, por malos tratos, por violaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Como la audiencia de Oviedo fue bastante benigna ante estas, por lo menos ante estas denuncias o sospechas de que las Fuerzas Armadas se habían excedido en el ejercicio de sus funciones, pues después en 1936, cuando llegue el Frente Popular al poder y tenga la mayoría parlamentaria, primero se va a emprender un proceso por prevaricación judicial contra algunos de estos magistrados, que no concluirá debido al estallido de la guerra como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio del 36, y también se va a intentar aprobar una ley que estableciera el procedimiento que garantizara las vías para exigir responsabilidad penal o civil a los jueces, a los fiscales y a otros funcionarios que hubieran cometido delitos en el desempeño de sus funciones, ¿no? Hay una realidad, un secreto a voces, y es que aunque estén tipificados en el Código Penal delitos como la malversación de caudales públicos o la prevaricación judicial o administrativa, lo cierto es que las condenas eran, y yo diría, siguen siendo bastante ínfimas, ¿no? Bastante, en el mejor de los casos, anecdóticas, ¿no? Entonces, el legislador republicano intenta aprobar una ley, pero nuevamente estamos ante uno de esos intentos legislativos que digamos, fracasan porque la guerra se pone en su camino, ¿no? Y vemos cómo, pues precisamente, aunque los militares hubieran tenido, digamos, la voz cantante en la represión, digamos, la justicia ordinaria secundó durante la vigencia del Estado militar y encubrió posteriormente los crímenes cometidos por los militares.
Yo simplemente quería apuntar una idea, y es que más allá de que a raíz de los sucesos de Asturias, ¿no? Del 34, más allá de que ahí, con la declaración del estado de guerra, tuviese lugar un sometimiento, ¿no? De la justicia civil a la justicia militar, yo creo que tiene que quedar claro que quiero decir, la proclamación de estados de sesión. No es una rara avis durante la Segunda República, al contrario, se proclaman estados de sesión en muchísimas ocasiones durante la Segunda República, con el sometimiento de la justicia civil a la militar que eso conllevaba, y no tenemos que pensar que es algo que ocurrió solo y exclusivamente durante el segundo bienio, ¿no? Durante el bienio negro, sino que es algo que ocurre también en el primer bienio, es decir, ocurre estando en el gobierno tanto partidos de izquierda como partidos republicanos como partidos de derecha. Entonces, eso obviamente también tiene su repercusión en lo que es la normalidad o el desarrollo normal de la función judicial durante la Segunda República. Se vio afectado en muchísimas ocasiones y no fue solo y exclusivamente durante el levantamiento de Asturias.
Sí, de hecho era un procedimiento que ya procedía de tanto de la dictadura de Primo de Rivera, de la Restauración. Era un procedimiento que ya se había aplicado en otras ocasiones a lo largo al menos de finales del siglo XIX en España, con otros, y que fue quizá uno de los grandes, en mi opinión, uno de los grandes problemas que tuvo la Segunda República en lo que es el apartado militar y el apartado judicial, no ser capaces de en ciertos momentos separar lo que es orden público y la judicatura del ámbito militar como estaba tipificado antes. Y ya para seguir avanzando, ¿no? Un poco más en el tiempo, hay algunos autores que hablan, digamos, de esa primavera, digamos, previa al golpe de Estado, en el que, digamos, la violencia política pudo ser mayor, principalmente en las grandes ciudades, en mi opinión, tal y como afirma González Calleja o como afirma Rafael Cruz. No fue algo que, digamos, tuviese que desestabilizar a la República, sino que era algo que además se estaba produciendo en toda Europa y en países en los que luego no hubo un golpe de Estado ni un gobierno de carácter fascista, como puede ser Reino Unido. Pero, ¿cómo actuó la judicatura ante, digamos, esos momentos previos al golpe de Estado, en el que pues hubo, digamos, además juicios y actos muy, digamos, sonados por la prensa y que fueron utilizados por los partidos políticos para luego legitimar ciertas acciones?
Pues en este caso lo que se aprecia en esos momentos previos al golpe es, primero, o digamos como apunte previo, hay que tener en cuenta que la judicatura, yo diría que atemperaba de algún modo su funcionamiento o su actividad cotidiana en función de los acontecimientos políticos y sociales. No era ajena al contexto, evidentemente, y esto tenía un reflejo en su quehacer diario, ¿no? Es por eso que, como apuntaba Enrique antes, no es lo mismo, aunque haya un pozo común, el funcionamiento judicial en el primero que en el segundo bienio, ¿no? Porque el clima político, el acompañamiento parlamentario, el escrutinio ciudadano, etcétera, es un tanto distinto, ¿no? Entonces, yo lo que he apreciado que había en los momentos previos al golpe de julio del 36 es que la judicatura, primero, pasa un gran tiempo, digamos, pues amnistiando algunos delitos políticos que todavía quedaban pendientes de juicio y otros cuyas condenas ya se estaban ejecutando en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Que hay que recordar que la llegada del Frente Popular al poder por la victoria electoral, pues viene acompañada de una amplia amnistía, ¿no? En febrero del año 36. Después lo que vemos también es que se ralentiza la tramitación de algunos procesos penales contra elementos de la derecha. Y en último lugar, aunque esto ya lo he apuntado antes, se intenta romper el cerco que el gobierno, por medio de la policía, estaba lanzando contra Falange y los grupos fascistas. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, desde que Casares Quiroga llega a la jefatura del gobierno en marzo del 36, si no recuerdo mal, se desarrolla pues un clima antifascista bastante fuerte, y es cuando Santiago Casares Quiroga, precisamente en la toma de posesión del gobierno, en un discurso parlamentario, dice que contra el fascismo lo que hay que hacer ya, después de haber sido un tanto titubeante en el primer bienio, etcétera, es pasarlos por lo alto, pasarlos a caballo, en un discurso que recuerda bastante al poema de Rafael Alberti, ¿no? El poema de Galopar. Bien, pues hay que decir que este operativo policial orquestado por el gobierno se materializa en multitud de detenciones, ¿no? Lo que se llamaban detenciones gubernativas, ¿no? Que eran, pues por decirlo con muchísima brevedad, detenciones policiales, ¿no? Durante un plazo de tiempo máximo, un sujeto sospechoso de haber cometido un determinado delito estará en las dependencias policiales o en la cárcel municipal, etcétera, ¿no? Y después se pasará a disposición judicial. Bien, ¿qué es lo que vemos? Pues que cuando pasan a disposición judicial, la mirada de la justicia es bastante, bastante benigna frente a estos fascistas, a estos alborotadores, a estos pistoleros, etcétera, ¿no? Y una de las manifestaciones es, como anotaba antes, el intento de ilegalización por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que quedará en agua de borrasca por la intervención del Tribunal Supremo, pero también otros muchos procesos que había precisamente, por citar pues un caso bastante ilustrativo, ¿no?, que había contra José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange Española de la JONS, que tenía varios procesos en marcha por tenencia ilícita de armas, por desobediencia a la autoridad, en fin, distintos procesos, y uno tras otro van encallando, son objeto de sobreseimiento, se van archivando, etcétera, y realmente pues cuando José Antonio Primo de Rivera está en la prisión, cuando tiene lugar el golpe y ya se le mantiene, pues era como consecuencia precisamente de uno de estos procesos menores. Estaba en prisión y lo que pasa, claro, es que ya una vez que está que en marcha el golpe, que además desencadena la guerra, pues ya comienza a ser investigado, se le imputan otro tipo de delitos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues por eso acabará sus días como los acaba ejecutado, ¿no? Después de ser condenado a muerte ya por un tribunal popular, es decir, ya por una estructura judicial de nuevo tipo, creada ex novo por la República, en un contexto pues prácticamente revolucionario, etcétera, ¿no? Pero esa, pues podríamos decir que ya es otra historia, ¿no? Es otra fase, y que ya además pues no alude al funcionamiento judicial en sentido estricto, ¿no?, a los jueces de carrera, sino a una estructura de nuevo cuño.
Sí, yo tengo poco que añadir respecto a lo que dice Rubén, aparte de que lo haya explicado divinamente, porque él es el experto en este ámbito, pero creo que la clave está ahí, que aunque se dé ese clima antifascista, ¿no?, que comentaba con los discursos de Casares Quiroga, y aunque tenga lugar estas detenciones gubernativas, preguntabas por qué hace la judicatura. Bueno, pues la judicatura sigue siendo lo mismo, la misma. Difícilmente va a cambiar la judicatura en 5 años de república. Porque si bien a inicios de la Segunda República sí vemos como hazaña, ¿no?, con su reforma militar y con las jubilaciones, sí intenta quitar de primera línea a aquellos militares que pudiesen parecer sospechosos, ¿no?, de participar en algo, eso con los jueces no ocurre. Entonces, el papel de los jueces o la tónica que habían venido teniendo los jueces se sigue manteniendo. Por eso tampoco podemos decir que se dé una transformación, por mucho que la guerra estallase, ¿no?, a los pocos meses de que ganase el Frente Popular.
Al final se produce el golpe de Estado de 1936, después de las elecciones de febrero, en julio. Y todo ese entramado político que se construye a partir del año 1931, tanto el sistema de partidos políticos, como la libertad de prensa, como la libertad de asociación, y también como es esta construcción de un nuevo sistema judicial, pues cae, y sobre todo en un contexto bélico en el que dura además de una duración larga de 3 años, y en el que termina proclamándose una dictadura de 40 años. ¿Cuáles pudieron ser los principales cambios que se produjeron? Y no sé si habéis estudiado si hubo continuidad en ciertos cuadros que estaban en la judicatura en el sistema judicial durante la Segunda República y que continuaron después en la dictadura franquista.
Pues en este caso sí que hubo bastantes continuidades. De hecho, lo que prevaleció, la tónica general, fue la continuidad. Es cierto que el Estado nuevo, ¿no?, que la dictadura realizó una depuración judicial, como realizó en tantos otros cuerpos de la administración. Esto quiere decir que se sometían a estudio los expedientes personales, la conducta política, etcétera, religiosa, de los funcionarios judiciales en este caso, y en función de lo que se observase, pues las autoridades judiciales, que fueron las que realizaron esta depuración, ¿no?, a órdenes del dictador, pues determinaban que un juez o un magistrado o un fiscal podía continuar o no en el cargo o podía continuar con una relegación en el escalafón, etcétera, ¿no? Y aunque hubo un porcentaje significativo de depuraciones que concluyeron efectivamente con la expulsión de la carrera judicial de muchos magistrados, jueces y fiscales, aquí lo llamativo no es tanto pues que efectivamente hubiera jueces depurados, sino que entre estos jueces depurados hubo pues una mayoría, quizá porque no quedaba otra, porque no había otra posibilidad en un cuerpo ideológicamente tan homogéneo, una mayoría, como digo, conservadora. Esto lo ha estudiado pues Federico Fernández Crehuet, también Glicerio Sánchez Recio, jueces conservadores que, sin embargo, podían entorpecer de algún modo, por falta de entusiasmo, por falta de adhesión, como lo queramos ver, hacia la dictadura fascista, una dictadura fascista y plenamente totalitaria, ¿no? Entonces se expulsaron a jueces precisamente porque no, porque podían ser conservadores, podían ser tradicionalistas, etcétera, pero quizá no eran suficientemente fascistas, ¿no? Y la continuidad la podemos apreciar precisamente quizá por citar un caso emblemático en el presidente del Tribunal Supremo durante varias décadas de dictadura franquista, que fue José Castantoveña. José Castantoveña fue magistrado del Tribunal Supremo durante la República, de hecho fue un gobierno republicano el que lo llevó al Tribunal Supremo, cuando él originalmente era catedrático de Derecho Civil, pero en uno de esos intentos de llevar savia fresca, gente nueva, a la alta magistratura, pues se ficharon algunos profesores, algunos juristas de reconocido prestigio, que no formaban parte de la carrera judicial, pero que bueno, que podían rejuvenecer de algún modo la judicatura, y bueno, uno de ellos fue José Castantoveña, ¿no? Un conocido civilista, que era conservador, y esto no era un secreto para nadie. Era muy conservador, era católico, de hecho, él era digamos, el apadrinado por Diego María Crehuet, que había sido también un gran gerifalte del Tribunal Supremo durante la dictadura de Primo de Rivera. O sea, digamos, se sabía que ideológicamente era como era, pero bueno, podía tener quizá pues mayor formación que algunos otros magistrados. Bien, el caso es que José Castantoveña permanece formalmente leal a la República hasta el final. No es de esos jueces y magistrados que desertaron y que se pasaron a la zona sublevada para prestar sus servicios a las autoridades militares, ni nada de eso. Permanece, al menos aparentemente, leal a la República, pero sin embargo realmente fue parte de la quinta columna. Y tanto es así que no solo no será expulsado de la carrera judicial, sino que será ascendido en el sentido de que dejará de ser un magistrado del Tribunal Supremo a ser el presidente del Tribunal Supremo franquista y a ser realmente el gran jurista orgánico del régimen, José Castantoveña, ¿no? Que además, por cierto, para que como reflexión acerca de la continuidad en el estamento judicial entre nuestros días y el pasado, pues podemos decir que realmente los materiales, los manuales de José Castantoveña han sido, yo diría que siguen siendo estudiados por muchos opositores a judicatura y a notaría, incluso en nuestros días, ¿no? Para que veamos cómo quizá pues ciertos hilos conductores permanecen intactos.
Sí, yo querría ampliarlo un poco a la hora de entender esas continuidades o esa ruptura, ¿no? Entre la Segunda República y el franquismo. Tiene que quedar claro también que la justicia de la Segunda República no tiene absolutamente nada que ver lo que ocurre entre el 31 y el 36 y lo que va del 36 al 39. Y eso permite que se pueda ver con bastante claridad qué miembros de la justicia, ¿no? De la Administración de Justicia Republicana rompieron radicalmente con el régimen republicano o siguieron siendo leales durante la guerra. Y esto ocurre porque cuando tiene lugar el golpe de Estado, lo que se provoca y da comienzo a la guerra civil, lo que se provoca es un desmoronamiento de las estructuras estatales. Y eso afecta a todo, incluido la justicia. Entonces, durante los primeros meses de la guerra, La justicia como tal, la justicia oficial, no funciona. Se crean tribunales revolucionarios, se crean tribunales revolucionarios, la mayoría de los casos controlados por eso, por los propios partidos políticos, por sindicatos. Y es precisamente ante la generalización de estos tribunales, revolucionarios, que se crean, entre otras cosas, por peticiones del propio pueblo de hacer justicia, ¿no? Ante los hechos que estaban ocurriendo. Como digo, cuando pasan unos meses y ya se ha generalizado que existan estos tribunales revolucionarios, el gobierno de la República poco a poco va recuperando competencia, pero claro, no puede quitarle el poder a esto. Y lo que crea son unos tribunales populares que lo que hacen es convertir una situación de facto, que era la existencia de estos tribunales revolucionarios, en una situación de iure. Y se crean unos tribunales populares con jurados, y en los cuales en estos jurados pues eran miembros de los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular. Por supuesto, había un juez, un letrado, pero se basaba todo prácticamente, ¿no?, en esta participación del jurado. Entonces, como digo, una buena cantidad de jueces abandona el territorio republicano y están presentes y se pasan a la zona sublevada. Entonces, ¿ahí con qué nos encontramos? Aquellos jueces que sí permanecieron en zona republicana ejerciendo sus funciones en el contexto de estos tribunales populares y que lo hicieron con la buena fe, ¿no? Desde la perspectiva de seguir la legalidad republicana, pues ahí, por supuesto, no había absolutamente nada que plantearse sobre su continuidad durante el régimen franquista. Ahí ya te quitas de un plumazo a los que sabes que directamente no. Y los demás, la clave, el ejemplo lo ha puesto Rubén con Gastón Tobeña, pero quizás él sería el caso, ¿no?, de un magistrado importante, de un miembro del Tribunal Supremo. Hay casos de jueces menores que luego en los procesos de menor rango, quiero decir, que luego en los procesos de depuración, ellos en sus alegaciones comentaban que, bueno, que presidiendo el Tribunal Popular el invento de Alicante, ellos, por ejemplo, habían como ante la petición de pena de muerte por parte del jurado, ellos se negaban o la terminaban conmutando, salvando así la vida de españoles de que perecieran a manos de las hordas revolucionarias, comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda la parafernalia y todas las palabras de la época. Entonces, claro, teniendo en cuenta que se da esa ruptura y que el sistema judicial que se crea durante la República en guerra difiere completamente de lo que había existido entre el 31 y el 36 y de, por supuesto, lo que recogía la Constitución, pues ahí sí es sí fue más fácil, ¿no?, entre comillas, para el franquismo ver qué jueces sí seguían siendo potables, ¿no?, para el nuevo régimen que nacía y cuáles, por supuesto, no iban a tener ni la más mínima cabida.
Bueno, y ya para terminar y volviendo al principio de la conversación, en el que hacía, digamos, una relación entre la justicia actual que se empezó a construir a partir de la muerte del dictador en el 1976 con la justicia de la Segunda República. Me gustaría que dierais vuestra opinión sobre cuánto de la justicia actual, cuánto de la justicia actual hay en la justicia de la Segunda República o viceversa, cuánto de la justicia de la Segunda República, cuánto aprendizaje se ha tenido, existe en la justicia actual.
Pues una buena pregunta, es una pregunta complicada.
Es
Yo
una pregunta
diría
de sal.
que sí. Yo diría que en tanto en cuanto permanece prácticamente inalterado, inmutable, el proceso de selección de los jueces y de los fiscales, pues hay desde luego una continuidad bastante notable, ¿no? Que alude a la extracción social de la gran mayoría de quienes obtienen una plaza en la Administración de Justicia con estas responsabilidades tan, tan elevadas, ¿no? Entonces yo diría que este es un primer elemento de continuidad y quizás un segundo elemento de continuidad a la vista de algunos procesos judiciales recientes, ¿no? Que podemos poner en relación con el proceso soberanista catalán, pues yo diría que parece que permanece, al menos en algunos estratos nada irrelevantes de la justicia, una comprensión del derecho, del ordenamiento jurídico, sujeta, o mejor dicho, sometida a valores, a principios, que no necesariamente coinciden con los que ese ordenamiento jurídico está sosteniendo, ¿no? Y en este caso, pues, quizás podríamos hablar de la existencia de una idea de patria que no tiene demasiado que ver con lo que la Constitución y los estatutos de autonomía, que son Constitución, dicen a día de hoy, y esto podría ser un elemento, pues, de semejanza ideológica entre los jueces de los primeros años 30 y los jueces de los primeros años 20 de ya del siglo XXI, ¿no?
Sí, yo nuevamente, y así no me desvío de lo que venía haciendo durante el programa, coincido plenamente con Rubén, porque es eso, el modo de selección sigue siendo el mismo, ¿no? Y hablando para que nos entienda todo el mundo, ¿quién puede permitirse no trabajar para estudiar 8 o 10 horas al día entre los 24 y los 30 y pocos años? Pues muy poca gente. La gente que tiene familia, que se lo puedan mantener y que se lo puedan permitir y que, por lo general, en la mayoría de los casos, pues son familias de corte conservador. Entonces, claro, al final, si no se ha cambiado el sistema, las personas que acceden a la judicatura, pues siguen proviniendo de los mismos estratos sociales. Eso serviría, por supuesto, para explicar no el conservadurismo de todos los jueces, porque tampoco todos los jueces son conservadores, pero sí buena parte. Y luego el otro punto es clave. En España, obviamente, se ha venido dando una radicalización de las posturas políticas. Yo me aventuraría a decir que prácticamente desde la crisis, ¿no? Desde la crisis económica y que se ha reflejado en el asunto, en el proceso, ¿no? En el tema catalán y también en el surgimiento de partidos políticos a la izquierda del PSOE. Eso ha tenido su reflejo tanto en movimientos políticos como en este caso en la judicatura, ¿no? Y lo que apuntaba Rubén con unas interpretaciones de lo que es la patria y de lo que es el juego político, que por supuesto no concuerdan en absolutamente nada con con lo que recoge la Constitución del 78.
Pues
Sí.
sí.
No, si me permite un
Sí.
último apunte, porque claro, lo que comenta Enrique me ha hecho reflexionar que quizás sí que hay una gran diferencia, pero en el fondo al final pues no lo es tanto, entre los jueces de los años 30 del siglo XX y los jueces actuales, ¿no? Y es que a día de hoy sí que es cierto que existe un ordenamiento jurídico internacional, un derecho internacional de los derechos humanos, una cultura de los derechos humanos, que quizá pues evidentemente estaba en formación, estaba en gestación durante los años 30 del siglo XX y que a día de hoy podríamos considerar de algún modo que es hegemónica, ¿no? En tanto en cuanto, bueno, pues se imparten las facultades de derecho, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que aún así, yo diría, y aquí es donde está, pues digamos, la matización a esta diferencia, yo diría que la permeabilidad o hacia este ordenamiento internacional de los derechos humanos, hacia esta cultura, es bastante relativa, o que todavía la judicatura sigue bastante cerrada en los confines del Estado soberano, del Estado-nación, y se ve con reticencia la posible intervención de un órgano internacional de derechos humanos, porque se entiende que puede ser una intromisión en la tarea soberana de la judicatura, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto nos llevaría de la mano precisamente a recordar los intentos de extradición que ha habido de Puigdemont en el ámbito europeo, etcétera, ¿no? Cómo se han entendido que esa falta de compenetración o de sintonía entre justicias de unos países y de otros, pues en el fondo quizás es debida a que a esta cerrazón en los confines del Estado soberano. Y efectivamente, dice Enrique que es verdad que quizás esto pues no surgió tanto con el proceso soberanista catalán como con la crisis de 2008 en adelante, ¿no? Y en este sentido, pues quizá un último apunte, y es que todavía están coleteando algunos procesos penales contra aquellos sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras que realizaron aquel hurto simbólico que llamaron expropiación de alimentos en algunas cadenas de supermercados. Y bueno, pues ya, pues quizá los medios de comunicación no tienen tanto interés, pero la justicia penal sigue operando, ¿no? Y quizá pues con esto pues retomamos el hilo del lawfare, ¿no? La guerra jurídica se está haciendo, quizá en este caso los medios de comunicación pues la están silenciando, pero esa justicia política o de clase sigue teniendo lugar.
Yo creo que en el programa de hoy, muchísimas gracias. Ha sido realmente una charla interesantísima de un tema en el que yo realmente pues, soy un auténtico desconocido. Pues se habla, hemos tratado muchos aspectos de lo que es la historia del derecho y en el que hemos tratado de relacionar pues, el presente con el pasado, la Segunda República con la actual democracia siempre en la medida de lo posible para que quienes nos estén escuchando vean la importancia que tiene la historia y conocer la historia para también tratar de evitar ciertos problemas o ciertas malas praxis como se pudieron realizar y como han comentado a nuestros invitados, tanto Rubén Pérez como Eduardo en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Rubén, autor de Ruido de Togas, Justicia Política y Polarización Social durante la Segunda República. Enhorabuena por el libro. Sé que está teniendo mucho éxito y no me extraña, porque además es un tema realmente novedoso y que a muchos de nosotros pues, nos interesa para completar otros aspectos de nuestra investigación. Y muchísimas gracias, Enrique Roldán, por tus aportaciones, por todo lo que has dicho hoy y esperamos que un día pues seas tú el que nos hable pues de alguno de los libros y de las investigaciones que tienes entre manos, ¿no? Pues entre ellas pues por ejemplo la construcción biográfica de Luis Jiménez de Asúa que es digamos una de las figuras fundamentales del pensamiento penal de los siglos XIX y XX. Así que muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, Enrique. Espero que hayáis pasado un buen tiempo. Yo lo he disfrutado mucho y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Francisco, y enhorabuena por el programa, que se disfruta escuchándolo, pero también viviéndolo en primera persona. Y bueno, también muchísimas gracias a Enrique Roldán, a mi amigo Quique, viejo compañero de la Universidad de Sevilla, donde compartimos maestros y nada, os envío un abrazo. Muchas gracias.
Nada, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto volver a compartir un ambiente no, bueno, sí, vamos a decirlo, académico con Rubén. Y nada, yo encantado de volver cuando tú quieras, porque la verdad que he
Sí.
estado
Por cierto, que antes te llamé
cómodo.
Eduardo, Enrique, que debí
Nada, no, digo, mira, te iba a decir, digo, ahora cuando me encuentre Eduardo le doy la enhorabuena. Que nada,
entrar.
que yo encantado de volver, de haber estado aquí y de volver en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Pues te tomo la palabra. Pues muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Down and I'm the